Uno de los profesionales también que es de consulta inmediata acá en la radio desde siempre. ¿Cómo anda, doctor? Bienvenido.
No, bien, muchas gracias por la invitación. Y por supuesto, nosotros, siempre lo dije, hemos trabajado muchísimo en conjunto con ustedes, con los medios de comunicación en la época de pandemia.
Sí,
que realmente,
señor.
Les agradezco porque han tenido un tratamiento cuasi científico de la problemática. La verdad que darnos el micrófono para poder colaborar con el conocimiento, a tratar de informar a la población sobre todo lo que iba ocurriendo y lo que está ocurriendo, me parece que es clave. Así que les agradezco antes que nada a todos y por esto. Y bueno, por supuesto, ahora con una función realmente muy importante en lo que respecta a una institución que tiene 65 años de historia, 64, 65 años, y que tiene un importante peso, ¿no?, en la población, digamos, de todas las aristas. Y creo que, bueno, hay que tomarlo con muchísima responsabilidad, porque es una institución que tiene años de antigüedad, de historia, y que por supuesto vamos a tratar de llevarla para mí es un honor presidirla.
Claro.
Para mí es un honor presidirla, y tenemos un equipo que está también, una mesa ejecutiva, ¿no?, con 6 profesionales que nos están acompañando. Quiero recalcar también que el Colegio Médico tiene también un tribunal de honor, tiene una comisión revisora de cuentas, en fin, son muchos profesionales que están involucrados con profesionales que son de primera línea en el quehacer médico de la provincia y que están en este momento dentro de lo que es el Colegio Médico y el manejo de una institución tan compleja del
Doctor,
Colegio Médico. Así que,
asumieron este mes, en el mes de junio.
Exacto.
¿Con qué se encontraron? ¿Cuál es el estado de la institución al día de hoy?
Nosotros, digamos que ya habíamos asumido en el 15 de marzo, de diciembre, con una lista, digamos, en la cual yo estaba formaba parte de la comisión como secretario general.
Sí.
Ante la dimisión de la entonces presidente, por estatuto asume el secretario general la presidencia.
Ajá.
Y por supuesto la institución, como toda institución que ha tenido problemas con las pandemias, todas en general, es una institución que estamos buscando básicamente una reestructuración del punto de vista operativo. Básicamente para los socios, tenemos más de 800 socios activos, tenemos clínicas que trabajan con el Colegio Médico, entonces nosotros buscamos fundamentalmente una mejor operatividad, digamos, aceitar todos los procesos que tienen que ver con todos los temas inherentes a lo que es una institución como el Colegio Médico, no solamente es lo social o lo que uno podría llegar a hacer desde el punto de vista, sí, de mejoras en cuanto a honorarios y demás, sino también lo que tiene que ver con facturación y muchas cosas que son importantísimas para la institución. Así que estamos buscando básicamente una mejora radical y hemos tomado digamos decisiones importantes en cuanto al manejo institucional, básicamente apuntando a una gestión que sea positiva para los socios, para la institución y para la población, que digamos ese es otro tema importante para nosotros. Hemos firmado ayer un convenio importante con medicamentos, el descuento, 30% de descuento en medicamentos de primer nivel para gente sin obra social. Entonces, es como que el colegio estamos haciendo un abanico de actividades que tienen que ver desde lo institucional y también para la población.
Esta posibilidad que se le da a la gente que no tiene obra social, sí, de tener un descuento del 30%, que no está muy lejano al descuento que hacen las obras sociales.
Totalmente.
La que más hace de las comunes, digamos, la que tenemos todos, son 40%, 35%, no está muy lejos. ¿Para quién, a quién está dirigido? ¿Cómo funciona? ¿Cómo hago yo para que me hagan recibir ese descuento?
Bueno, esto quiero recalcar que esta es una inquietud que viene desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, que adhirió a un plan nacional, ¿no?, con medicamentos de primer nivel, donde este plan abarca distintas aristas, y Jujuy ha adherido a alguna de esas aristas que son muy importantes para la provincia y para la gente. El Colegio Médico se suma a esto en lo que es la difusión y sobre todo en la carga, digamos, científica o explicaciones en la que tiene que ver con el profesional médico.
Ajá.
Estos medicamentos apuntan fundamentalmente a la gente que no tiene obra social. Esto, en el momento que concurre una persona a una farmacia con una receta, que estamos apuntando y apuntamos fundamentalmente a lo que se llama receta blanca. ¿Qué es la receta blanca? La del puesto de salud.
Ajá.
La de lugares donde por ahí la gente no tiene acceso a las a la medicación, y por ahí puestos de salud que no tienen medicamentos específicos para determinada patología. La persona concurre, se hace una constatación de que no tiene obra social y automáticamente tiene el descuento. Y está muy bueno lo que decís, que ese descuento casi se asemeja al de la mayoría,
sí,
de las obras sociales.
Sí, sí, sí.
Y por supuesto hay otros niveles que se van a ir sumando en cuanto al impacto social que tiene esto, porque se va a manejar también otras situaciones más adelante con respecto a esto, a las obras sociales sobre todo, y cobertura. Entonces, creo que es fundamental y en eso estamos colaborando nosotros. De hecho, ya vamos a poner a disposición la página del Colegio Médico para que los médicos puedan acceder a la información. Y fundamentalmente buscamos eso, chicos, el impacto nuestro en la mejora para la salud pública.
Doctor, para que la gente entienda, ¿qué es un medicamento de primer nivel?
Y son hay un vademécum específico, ¿no? Que nos han pasado, son muchísimos medicamentos, y hablamos de medicamentos de primer nivel en cuanto a la necesidad, sobre todo lo que tiene que ver con antibióticos, por ejemplo, medicamentos que serían de salida mucho más rápida, que son las consultas más frecuentes que tienen, por ejemplo, en época de invierno, seguramente ya antibióticos, hay faltantes de muchos medicamentos. Estábamos ayer, justamente esto quería recalcar, que estuvimos ayer con el presidente del Colegio de Farmacéuticos lanzando este plan en Ledesma. Decidimos hacerlo en Ledesma como para federalizar un poco la cosa y lanzamos con los colegas de Ledesma y los profesionales de farmacéuticos de Ledesma esto. Y nos comentamos justamente eso, que había algunas situaciones que teníamos que tratar de emprolijar, sobre todo en estas épocas de invierno, en las cuales por ahí podría llegar a haber algunos faltantes de algunos tipos de medicamentos que son importantes. Entonces, es como que no solamente tiene que ver con la receta, sino también con todo lo que sea provisión, stock y demás, donde el Colegio Médico se va a sumar en estos controles, o por lo menos tratar de hacer de supervisar esta situación en la que el Colegio Médico podría llegar a colaborar en la provisión de esto. En fin, creo que son muchas cosas como
Quiero aprovechar que estás aquí en el estudio, además de en el rol institucional, también para preguntarte acerca de esta temporada que está comenzando el frío, recién está comenzando, de alguna manera no hemos tenido los días más crueles del frío hasta el momento, pero se van a venir seguramente, porque es lógico que en esta estación pase eso. ¿Qué tipo de consultas están recibiendo? Te pregunto como médico, como infectólogo, te pregunto qué tipo de consultas están recibiendo en este momento en cuanto a las enfermedades estacionales, y lo pregunto desde el punto de vista de lo que nos dejó la pandemia.
Sí, sí. Bueno, ustedes recordarán que la semana pasada o hace unos 10 días aproximadamente hubo un cambio de tiempo importante con frío muy intenso.
Uh-huh. Sí, sí.
Y eso realmente uno lo ve, realmente en el consultorio ve el termómetro, ¿no?, de lo que pasa a nivel poblacional, esa es la realidad. Tuvimos en la semana pasada, por ejemplo, tuvimos una consulta importantísima en cuanto a los cuadros respiratorios, casi un 80% en mi caso personal y muchos colegas. Esta semana te diría que está un poco más calmada la situación, pero hemos recibido muchísima consulta respiratoria, donde justamente ayer en una nota decíamos de que el interrogatorio de parte nuestra, el personal de salud, tiene que ser como exquisito ahora.
Ajá.
¿Por qué? Seguimos con casos de COVID. 60, 70 por semana están presentes todavía.
¿Eso es mucho o es poco?
Eso es, el hecho que no desciendan significa que nos tiene que llevar a pensar de que tenemos que seguir manteniendo los cuidados y tenemos que seguir pensando que la pandemia no ha terminado todavía. Uh-huh. Ese escenario que no ha bajado, ni es mucho ni es poco, pero es estable, lo cual no sería tan bueno. Tendríamos que tener cada vez menos, y estamos viendo un leve crecimiento, y sobre todo no hay un descenso semanalmente, es muy poco. 60-70 por semana está marcando una tendencia, si hacemos la división, ¿cuánto estamos teniendo?
10 por día, más o menos. 10 por día,
más o menos. Entonces, estamos hablando de los diagnosticados por hisopado, y hay gente que por ahí van a la consulta, y ahí voy con esto, respondiendo a tu pregunta, que hay muchas consultas en la cual el interrogatorio tiene que ser cuasi exquisito. ¿Por qué? Desde el momento que el paciente cruza la puerta y ya entra con un cuadro respiratorio, nosotros tenemos que discernir de qué tipo se puede llegar a tratar, si es o COVID-19, o es influenza, o es una bronquitis, o es una angina, o es una laringitis, o es una neumonía, o es una sinusitis, solo para tirarte 7 diagnósticos,
claro, 7, 8.
Entonces, lo primero que hacemos nosotros, y que sugiero eso, por supuesto, a todo el personal, que seguramente lo debe estar haciendo, es interrogar las vacunas. Eso es fundamental, saber qué vacunas tiene, cuándo fueron aplicadas las últimas. Fundamental ver si es que tiene una vacuna contra influenza. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán, se recordarán que fines de febrero, principios de marzo, tuvimos un brote importante,
un pico tremendo, de influenza. Sí, todo el mundo, estábamos todos engripados.
Que fue H3N2, que no fue H1N1, que es la variante, o por lo menos la cepa que estaba circulando año a año.
Sí.
H3N2 en una población no vacunada se presentó de una manera muy importante, con cuadros gripales que superaban los 7 a 10 días. Eso es lo que vimos nosotros en el consultorio, que era, distaba mucho de las gripes comunes que uno podría llegar a tener 3, 4 días y la cosa pasaba.
Es verdad.
10, 15 claro. días de mal estado general, y eso marcaba la presencia de un virus que no estaba circulando hasta el momento. Comenzó a circular H3N2 en noviembre y diciembre del año pasado ya en Brasil y en México. Entonces, ante esas situaciones epidemiológicas que realmente nos ponen en jaque, porque es como que no tenemos descanso, ¿no? El interrogatorio sobre la vacunación es fundamental, y recomendar a la gente que nos escucha la vacunación, eso es fundamental.
¿Viste,
para la influenza?
En ese sentido, ¿qué vieron, qué notaron en cuanto al interrogatorio sobre la vacunación? La gente se ha, además de primera dosis que se la puso la mayoría de la gente, la segunda menos, y de ahí con la tercera y la cuarta, hablando de COVID.
Hablando de COVID-19, te diría que un gran porcentaje de la población tiene la vacuna, por lo menos lo pudimos ver en el consultorio, es de la tercera dosis. Muchas dudas de la cuarta, y sí, mucha población, te diría que por lo menos en a ojo de buen cubero, te diría, en la consulta, un 50% vacunados contra influenza y el otro 50% en vías de vacunación. Entonces, sí noté algunas dudas con esa cuarta dosis, que realmente si era necesaria, si no era necesaria, si tenían tal presentación o tal plataforma, léase Sinopharm o Pfizer.
Ah, claro.
No sabían, porque preguntaban básicamente sobre las distintas combinaciones. Entonces, uno tenía que ver el carnet de vacunación que tiene y de acuerdo a eso recomendar o no, de acuerdo al stock que tuviera también el centro de vacunación. Entonces, eso también creo que ha sido importante, y sí creo que quiero recalcar que la gente ha consultado mucho, y eso es buenísimo. Que la gente consulte, que no se automedique. Eso es fundamental, chicos, porque estamos en una situación epidemiológica bastante compleja, donde los cuadros respiratorios pueden ser, te nombré siete como tirártela así nomás.
Los más comunes.
De los más comunes. Entonces, la consulta tiene que ser precoz y tiene que ser tratar de no automedicarse. Porque ¿cuál es la situación que estamos viendo también? Gente que se ha automedicado durante 3, 4, 5 días con un antibiótico que no tenía nada que ver, que los compran a veces y los consiguen. Y después, cuando la cosa se complica, nos van a ver. Entonces, tratemos en esta situación que estoy planteando, un escenario epidemiológico complejo, no grave, pero sí complejo, donde hay distintas patologías respiratorias que se pueden conjugar, uh-huh. Y que en invierno seguramente van a ser, sumado a que no hay barbijo, o sea que hay muchas actividades que
al aire libre, ya no.
La gente ya lo está usando cada vez menos, en mi caso personal lo estamos usando en todos lados porque estamos viendo pacientes siempre.
Pero usted está en contacto, claro.
Estamos lógico. En contacto, lo tenemos que usar.
Sí.
Pero en general buscamos fundamentalmente que la gente que nos escucha en este momento haga la consulta precoz. Cualquier cuadro respiratorio, vayan y consulten, porque tenemos que preguntar inclusive si alguien más de la familia está igual, porque ya tenemos que pensar si alguien está vacunado o no. Entonces, a veces el interrogatorio se duplica en el tiempo a lo que veníamos acostumbrados a hacer. Entonces, básicamente esa sería la recomendación, la consulta precoz y no automedicarse.
Doctor, cuando habla de todas las enfermedades respiratorias, obviamente que tenemos todavía el COVID. La gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿hay final de COVID? ¿COVID quedará como una gripe más cuando ya las vacunas empiecen a funcionar, no sé si anualmente o como lo definan médicamente, pero ¿a dónde estamos? ¿En qué lugar estamos parados hoy de la pandemia?
Bueno, el año pasado tuvimos un congreso virtual en Berlín, que era un congreso de la Asociación Internacional de HIV, en el cual uno de las puestas que se hizo fue justamente modelos matemáticos que tenían que ver con la pandemia y cuándo eventualmente podría llegar a terminar. Estos modelos matemáticos mostraban justamente que los países del primer mundo terminarían entre comillas la pandemia entre septiembre y octubre, más o menos. Uh-huh. Y los países del tercer mundo, que lamentablemente pues estamos nosotros, estamos.
Ahí levantamos la mano todos.
Terminaría más o menos en noviembre, diciembre. Eso por un lado. Eso sería una respuesta a la primera pregunta. La respuesta a la segunda pregunta tiene que ver sobre todo con la evolución de la patología. Estamos viendo comportamientos inusuales. Esto yo lo dije en muchas notas. Este virus SARS-CoV-2 realmente desafía las leyes biológicas muchas veces de lo que uno esperaría. Realmente la aparición de tantas variantes con distintas conjugaciones ha hecho a veces muy difícil hacer estos cálculos de modelos matemáticos. Entonces, pero hay modelos que están dando esta respuesta. Con respecto a si este virus va a quedar, es muy probable que este virus ya directamente quede como pasó con H1N1, en el cual tengamos una vacunación anual de acuerdo a las distintas plataformas y demás.
Era la gripe
influenza.
La influenza, claro.
La influenza que en realidad, si hacemos un pequeño H1N1, fue exactamente la misma variante de virus influenza que produjo la pandemia del 1918 con 40 millones de muertos. La misma que casi que ocurrió acá en el año 2009. Entonces, estamos viendo que estos comportamientos virales, y sobre todo de las pandemias, sabemos que epidemiológicamente va a haber pandemias cada 10 años, más o menos, cada 10 a 12 años. Uh-huh. Eso es lo que científicamente se sabe. Con respecto a este SARS-CoV-2, es muy probable que este virus ya quede como en forma endémica, en el cual muy probablemente tengamos que hacer refuerzos de vacuna, esto lo hablo obviamente potencial,
sí.
Tengamos que hacer distintos refuerzos de vacuna en distintos periodos, muy probablemente anualmente, y es probable que, digamos que alguna de las plataformas ya quede como efectiva. Ustedes saben bien que hay distintas plataformas, Pfizer, Sinopharm, en fin, son distintas plataformas en cuanto a la presentación de la vacuna. Y con respecto al fin, ya lo habíamos comentado,
sí,
y me
sí,
parece
sí.
que creo que esto depende mucho, inclusive ustedes habrán leído algunos artículos donde la OMS estaría dudando del origen justamente de SARS-CoV-2, si tendría alguna connotación pura exclusivamente de origen animal o habría sido alguna fuga de laboratorio.
Diseño.
Alguna fuga de laboratorio que también inclusive se ha llegado a considerar debido al comportamiento que ha tenido este virus. Entonces, que se comportó casi como un virus inteligente, donde cada variante tomaba lo mejor de las mutaciones del resto y las atesoraba. Entonces, eso dio muchísimas especulaciones. Creo que esto va a ser material de investigación, pero más o menos ese sería el panorama con COVID-19.
Entonces, lo recomendable en este momento es, si tengo primera y segunda, es la tercera y cuarta dosis, aunque notamos también, como usted dice, esta reticencia de la gente por las dosis de refuerzo. Creo que ya han quedado despejadas todas las dudas que había en un principio respecto de la vacuna, los antivacunas, los efectos que causaban. ¿Han sido los esperados los efectos de la vacuna?
Lo que pasa es que no hay, si ustedes, hagamos un ejemplo claro, vacuna para la fiebre amarilla.
Sí.
Bueno, la gente cuando fue el boom de los viajes a Brasil,
sí,
iba y ponía el brazo en los distintos vacunatorios, ni preguntás qué vacuna es, ni
iba
de
yo
dónde
y llevaba
viene,
toda mi familia. Toda
ni
la
de
familia,
dónde viene, claro. Iban y ponían el brazo. Bueno,
exactamente.
La gente no sabe, por ejemplo, capaz que mucha gente sí lo sabe, que la vacuna de la fiebre amarilla, esa vacuna es a virus vivo atenuado.
Ajá.
O sea, las presentaciones vacuna COVID-19, ninguna es a virus vivo. La vacuna para fiebre amarilla, sí.
Sí.
O sea, nos inoculaban y nos inoculamos el virus vivo de la fiebre amarilla, con casi un 20 a 30% de los pacientes pueden hacer reacciones adversas e inclusive ir a una internación por la vacuna. Eso nunca lo hemos preguntado. O sea, hoy yo los comento, justamente hoy la vacuna para fiebre amarilla es una vez en la vida, nada más, antes había refuerzo cada 10 años. Pero eso es para que ustedes vean que muchas veces a veces cuando uno lee las publicaciones que a veces van direccionadas hacia ciertas, digamos, connotaciones por ahí de antivacunas y demás, que uno respeta. Yo respeto todas las posiciones, pero yo como médico, yo no soy científico, pero sí estudio y debo la obligación de estudiar todas las presentaciones y todas las plataformas de las vacunas, todas han tenido estudios, obviamente. Esos estudios, y sobre todo en las distintas fases de aplicación de una determinada vacuna, se tuvieron que acortar por pandemia.
Claro, claro.
Una vacuna puede llegar hasta 7, 8, 10 años para un desarrollo y aplicación en la población humana.
Claro, acá había una urgencia.
Había una urgencia en la cual se tuvo que justamente, inclusive, sobreponer las distintas fases, porque la gente se estaba muriendo, no, chicos.
Y un mundo
claro,
paralizado.
Un mundo paralizado.
Y gente muriendo.
Exactamente, gente muriendo. Y hoy yo les digo, gran parte de lo que está pasando muchas veces acá es porque la gente se ha vacunado. O sea, la vacuna no previene la enfermedad. Lo que hace la vacuna básicamente es otorgarle a la persona los anticuerpos para poder combatir a la infección en caso que llegara a presentarse en forma real. Es como que le presenta la vacuna, básicamente lo que hace es presentarle al sistema inmune del cuerpo humano la foto identikit del germen que va a ingresar. Eso en cualquier presentación, y hace que la persona tenga los anticuerpos para poder combatirla. Básicamente, bueno,
¿es posible que se cree una vacuna que, como las demás, sí prevenga el COVID?
En realidad, las vacunas en general, te vuelvo a repetir, la vacuna no previene la enfermedad. Lo que hace es otorgarle el anticuerpo para que, en caso de que el germen ingresara en forma real, el sistema esté preparado para combatirlo y minimizar los cuadros que podrían ser complicados o graves. ¿Me entiendes? O sea, esto sobre todo, lo que vacuna COVID-19 que estamos dedicando ahora, tiene esa función como casi todas las vacunas. Es como que la vacuna hoy prepara el sistema inmune al ingreso de un determinado germen, es como un cuerpo de policía. Te entrega el identikit y te dice, muchachos, acá ustedes desarrollen los anticuerpos o desarrollen los soldados para combatir a esta persona que va a entrar en algún momento.
Funciona así con el sarampión, con
todas las vacunas funciona igual.
Bien, bien.
Así que creo que...
Doctor Gustavo Echenique, muchísimas gracias por la visita, hemos hablado de todo. Sí. Felicitaciones por el nuevo desafío al frente del Colegio Médico.
Sí, por supuesto, y este es un mensaje final para todos los colegas que nos están escuchando y los que son socios también. Estamos trabajando mucho, mucho realmente, y esto es importante recalcar, la gente que está trabajando, la mesa ejecutiva, que quitamos muchísimo tiempo de nuestro tiempo personal y profesional para poder ejercer esta función, y que lo estamos haciendo con la mayor de las responsabilidades, pensando en el socio, en la institución, pero fundamentalmente también pensando en la población. Por eso estamos haciendo estas actividades y que se van a prolongar, y vamos a tener muchas más de información, canal de YouTube, tenemos muchos proyectos para interaccionar con la población en forma directa. Eso creo que quiero recalcarlo, que estamos apuntando a lo académico también y a interaccionar con la población, que es la que muchas veces necesita la información en primera mano.
Sí.
Y en eso vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible.
Excelente, ¿no? Gracias, doctor.
No, gracias a ustedes, chicos.
La pausa, la última pausa antes del cierre del programa. Dale, tenemos mucho más todavía, dale.
La mañana de todos, la verdadera realidad en el aire de Jujuy.
Radio Pública Nacional. Temporada 2022.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Nacionales.